9 minutos, 13 grados 4 la actual temperatura. Vamos a charlar, lo habíamos anticipado más temprano, con José Luis Lavaronía, Andrea, y lo tenemos en línea.
Muy bien, le vamos a dar la bienvenida. Entonces, José Luis, bienvenido a la Radio El Eco. Claudio y Andrea lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, acá no, te llamamos. Mira, te llamamos como empresario, te llamamos como contador y como pronosticador de la economía.
Completo.
Una especie de brujo económico.
El gurú.
Efectivamente. José Luis Lavaroní fue concejal aquí en la ciudad de Tandil, ejerció otros cargos también, recordamos, allí en el hospital. Bueno, y ahora se está dedicando a la actividad privada a través de una tintorería Lavadero, que es muy conocida, pronto, ahí en la avenida Perón ahora. Contanos cómo está la situación, digo, más allá de lo de tu trabajo en particular, lo que charlas con otros empresarios y lo que te permite ver también tu visión como contador, ¿no?, como hombre de la economía.
Mira, vamos a empezar primero por lo que yo vi y después con lo que charlo con el resto de la gente. Yo en su momento, en mayo del año pasado, pensaba que si me quedaba quieto me fundía. Por las restricciones que tenía mi negocio, el alquiler era muy alto, tenía falta de espacio y además el servicio en el centro no era del todo bueno, no tenía estacionamiento. Entonces tenías un montón de restricciones, además se te había venido encima la pandemia que de un día para el otro te tumbó el 80% de los recursos que vos hacías en el día. Uh-huh. Eso lo que me hizo pensar era cómo iba a visualizar yo el negocio dentro de un año. Y resolver estas restricciones, porque yo decía, yo pensaba entre mí, si sigo con este alquiler, no llego a septiembre. Pero también moverme de acá implica generar recursos para poder acondicionar un local y poder hacerle frente. Uh-huh. Y obviamente tenés que tomar deuda. Bueno, salí a buscar local, encontré el local cuando llamé a la inmobiliaria, lo recorrí adentro, me encantó el espacio y había que ponerle muchos recursos. Se hizo una inversión grande, todavía estoy terminando. Esta semana creo que tengo una inspección de Camusi. Y la verdad es que vos me viste, Claudio, el otro día, vendí hasta la camioneta, uh-huh. No me quedó nada. Digo, es una apuesta mirando al futuro, mirando al día después. ¿Por qué? Yo la visión que tengo es, y siempre lo digo, de esta crisis hay que salir por arriba. Digo, ¿por arriba qué significa? Significa apostar para que el día después esté bien parado. Digo, yo lo aposté en tecnología. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer en el local y adquirí la maquinaria para estar preparado para el día después. Esto algún día se va a terminar. Espero que sea lo más pronto posible. Creo que en un año vamos a estar saliendo de esta zona complicada que es esta bendita pandemia, que nos generó esta pandemia. Y si vos no haces un esfuerzo en este momento, yo lo que veo es que cada día que pasa va a ser muchísimo más difícil, producto de la propia situación económica que venimos viviendo. Lo que charlo con el resto de los colegas es que la situación está muy difícil, los ingresos se han caído, el hecho de que haya esta especie de fases donde vos tenés un horario, una restricción, hace que la gente no consuma. A vos te dijeron, se puede venir el cierre, ya cuando te dijeron se puede venir el cierre, la gente dejó automáticamente de consumir. El mes de abril en los negocios no fue bueno, algunos más, otros menos, pero en términos generales fue de malo a peor. Y esto va a seguir por lo menos 2 o 3 meses más. Digo, yo me acuerdo mucho de la frase de Alzogaray, hay que pasar el invierno, y con esto hay que pasar el invierno. Este, me, me suena cómico, pero es muy triste que nos pase esto, ¿no?
Pero José Luis,
tiene que pasar en invierno.
Sí, pensaba, bueno, en lo que contás, particularmente en tu experiencia, a muchos otros le ha sucedido lo mismo, ¿no? Y bueno, han podido seguir en este camino manteniendo muchas veces lo que ha sido un negocio familiar, algo que, bueno, que emprendieron desde hace mucho tiempo y que continúan en esta rueda. Ahora, ¿hay mayor cintura teniendo en cuenta, bueno, todos los avatares económicos que hay que enfrentar en este país? ¿Uno tiene esa posibilidad de resolverlo más rápido que si estuviera en otra latitud?
Es compleja la pregunta que me haces.
Sí, porque no has estado en otro lado, digo, pero depende, teniendo en cuenta varios, todas las...
Depende de varios factores. Mira, creo que depende de la capacidad que vos tengas de darte cuenta de cómo funciona tu mercado específico. En el caso mío, lo que es tintorería y lavadero. Después de cuál es el modelo de negocio que vos perseguís. Yo digo, detrás de mi negocio tengo un modelo ideal de negocio que todavía no lo completo, pero tengo el norte marcado, sé hacia dónde quiero ir y sé lo que quiero. Eso es muy importante, porque en función de lo que vos dimensionás, de lo que querés, tenés que ver después si podés llegar o no. Digo, si es una quimera lo que estás pensando o realmente los recursos que tenés podés llegarlo.
Claro, pero ¿crees que el argentino particularmente en ese balance pone todos los imponderables a los que medianamente uno siempre está atajando?
Mira, los argentinos que estamos en frente de un negocio que hace muchos años que estamos, esta historia, obviamente que la pandemia hizo crujir la economía de todo el mundo, de los que tenemos un negocio y de los que viven de salario, eso está claro. Ahora, los imponderables a los que te enfrenta Argentina, cada 5 o 10 años te los hace repetir. Digo, más o menos. El efecto tequila, que fue un problema que tuvo México, hizo temblar a Argentina en su momento.
Sí, 95.
Claro, 95, y salimos nosotros 5 años después de la explosión que hubo en el país. Digo, el argentino que se dedica a los negocios tiene en su ADN esa memoria y esa visión para ir viendo para dónde va rumbiando la economía. Quizás no sepas los conceptos, no la puedas explicar. Ahora,
en la práctica la tenés reclara.
En la práctica, el tipo que tiene, desde el que tiene el lápiz en la oreja hasta que se maneja con una supercomputadora, saben muy bien cuándo es el momento y lo que se viene. Lamentablemente en este sentido yo no tengo una visión esperanzadora. Porque cuando vos mirás el globo completo, Argentina tiene un Estado que sigue creciendo y una clase media y una clase social, digamos, no quiero hablar de clase media, y una clase social que se sigue achicando. Pero lo loco de esto es que el Estado se sostiene de la ciudadanía que paga sus impuestos. Y si dentro de la ciudadanía la porción principal son las empresas que pagan impuestos y cada vez se están achicando, se está achicando la torta que le da de comer al Estado. Y el Estado se sigue agrandando. Digo, en pocas palabras, ¿qué crees que va a pasar? Esto en algún momento, no quiero ser caótico, pero en algún momento alguien va a tener que pensar y decir, muchacho, esto no da para más. Digo, hoy estaba leyendo una noticia.
Ahora, perdóname, discúlpame. Sí. Eso que vos estás describiendo, desde el 83 para acá, el Estado... Puede haber habido algún altibajo, pero en general es una curva ascendente que nos lleva hasta el día de hoy, donde con ningún gobierno dejó de crecer el Estado.
Así es. Yo no estoy haciendo distinciones políticas.
No, pero no importa, digo, más allá de eso, es algo que todos... A ver, nadie le puso el cascabel al gato. Mirá, ¿por qué no? ¿Nadie quiso? No, ¿nadie pudo?
O nadie supo.
Mira,
yo lo que veo es que hay determinaciones que hay que tomar y que nadie las toma. Vos tenés un Estado que hace agua por donde lo mires. Y tenés un sector privado que se sigue achicando y que los capitales empiezan a ir hacia afuera. Caso concreto, Mercado Libre.
Sí, claro.
Digo, ¿qué crees que va a pasar? Digo, en algún momento alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato. O va a pasar lo que pasó en el 2000. Digo, te va a explotar la economía y de esa forma otra vez barajar y dar de nuevo y arrancar de nuevo. Digo, esta historia es repetida, es conocida, y concretamente a lo que vos me preguntabas, Claudio, si hubiese habido respuesta de los distintos gobiernos, no tendríamos un 42% de pobreza.
Sí, claro.
Digo, acá hay por lo menos cuatro temas que nadie está atacando de frente. Y cuando digo nadie, hablo del oficialismo y hablo de la oposición. Porque la oposición hasta hace 3 o 4 años estaba como oficialista. Digo, no hay un plan sistemático para encarar el tema de la pobreza. Yo veo que los gobiernos pasan y todos hablan de la generación de derechos sociales. Ahora, del derecho más inalienable que tiene el ser humano, que es el derecho al empleo, que es el que te genera la dignidad para llevar el pan cada día a la mesa y salir de la pobreza, de ese derecho no habla nadie. No hay un plan sistemático entre oficialismo y oposición de decir, tenemos que generar empleo. Y si vos querés generar empleo, vas a tener que incorporar las dos patas que siguen, que es un sistema de fomentar la productividad y fomentar la creación de riqueza. Digo, si no hay creación de riqueza, y esto no es dejar de ser socialdemócrata, como me considero, o haberme ido a la derecha, es ser realista. Si vos no tenés generación de riqueza, no podés distribuir. ¿Qué vas a distribuir? La pobreza.
Bueno, pero el generar riqueza parece mala palabra a veces.
Entonces seré un puteador serial. Uh-huh. Si generar riqueza es mala palabra en Argentina, seré un puteador.
¿Pero
serial.
Vos no crees eso, esta hipótesis que estoy esgrimiendo al aire?
No, sí, está claro. Pero alguien tiene que decirlo. Uh-huh. Y la verdad que yo no tengo compromisos con nadie y tengo muy claro lo que quiero para mi país. Yo no quiero un país que permanentemente esté regalando dádivas, porque le quita la dignidad a la gente. Quiero un país que genere empleo, que genere productividad. Y yo sé que por ahí la gente que está en el gobierno en este momento, los amigos que conozco que están en el gobierno, me van a decir, bueno, pero el empleo público también es una generación de dignidad. Es cierto, pero es una herramienta de corto plazo cuando a vos se te está achicando el sistema privado.
Ahora, José Luis, ¿vos crees que la clase política está a la altura de ver o de tener la posibilidad de despojarse de las mezquindades y sentarse un día y decir, bueno, estas son las políticas que vamos a llevar adelante, gane la derecha, la izquierda, el medio, lo que quieras? ¿Vos crees que estamos a esa altura, que tenemos una clase política que está a esa altura?
Mira, generalizar con una respuesta así sería muy injusto para la gente que trabaja mucho.
No, digo, seguro.
Hay personas que trabajan mucho y seguramente uno sería injusto con esas dos personas. Darío Méndez me parece un chico que trabaja muchísimo y que seguramente no debe estar de acuerdo con muchas de las cosas que digo y con otras sí. Y Carlos Fernández es un trabajador de la política. Entonces digo, generalizar sería injusto. Ahora, que no hay resultado concreto, no hay resultado concreto. Sí, sí. Acá no hay resultado concreto. Si la pobreza del 83 a la fecha ha ido aumentando, algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Y yo no veo fomento a la producción. Y te voy a dar un ejemplo del presupuesto provincial. El presupuesto que se votó y que lo votó la oposición. Cuando hablo de oposición, concretamente hablo del radicalismo. El radicalismo votó este presupuesto. Obviamente, estoy absolutamente en desacuerdo con esta mirada, pero se votó 30.000 millones de pesos para distribución de alimentos y 2.982 para fomento de turismo, empleo, pymes y industria agrícola. Si no damos vuelta esto y no hay un trasvasamiento del sector público hacia el sector privado, estamos perdidos, por lo menos en mi visión, estamos perdidos como país.
Uh-huh. Acá llegan algunos,
de esta trampa.
Algunos mensajes. Estoy escuchando al señor que habla y tiene toda la razón. Tengo un local chico en el centro, voy a cumplir 2 años. No saben qué difícil es la situación, y hace referencia también al tema del horario. Dice, por ejemplo, entre 13:30 y 16 horas no anda gente. Siento que me voy a fundir, dice.
Es cierto, es cierto. Y probablemente en estos 2 o 3 meses veamos muchos locales que se cierran. Es cierto. Porque además, y lo que pasa, Claudio, es que cuando vos anunciaste que vas, o la gente empieza a olfatear, porque digamos, el gobierno no es que anuncia, primero manda los mensajes por abajo a la calle y después sale anunciándolo para decir, ah, vieron que la medida no era tan dura. Pero para cuando ya te largaron la medida, la gente ya se mandó a guardar, no hay, y el consumo se restringió a su máxima expresión. Digo, es muy difícil juntar los recursos para pagar los sueldos o para hacerte el sueldo tuyo si sos dueño, para pagar los alquileres, pagar los gastos, pagar los impuestos en esta situación. Entonces el Estado o los gobernantes creen que porque te dan el derecho a trabajar tenés que tributar, y la realidad es que no se llega. No se llega, la situación es durísima, y a la situación durísima agregale que venís arrastrando un año de deudas, digo, cargas sociales. Bueno, hoy el gobierno, ayer anunció un nuevo repro y creo que está por salir o ya salió una moratoria para aportes patronales. Y es insuficiente, ¿eh? Te puedo asegurar que es insuficiente, pero de alguna forma hay que seguir adelante. Digo, de la crisis se sale por arriba, no por abajo. Si vos te achicás, te vas a fundir en esta. Porque lo que no hay es consumo. Entonces vos tenés que generar las mayores ideas para que puedas salir, sostenerte en este momento y estar preparado para el día de.
Bien, estamos con José Luis Lavaroni. Bueno, empresario, no nos está dando un panorama demasiado alentador, ¿no?, para lo que viene.
Yo lo que creo que
bueno, pero prefiero esto y no que nos vendan espejitos de colores.
Humo.
Claro, te venden humo, exactamente. Yo lo que creo es que a partir de estos 2 o 3 meses va a haber, como hubo en el verano, un rebote económico para algunos sectores de la economía. Creo que Tandil va a ser beneficiado porque uno de los sectores para mí es el turismo. La gente está harta de estar encerrada y el que tiene 2 mangos con 50 sale, aunque sea a la esquina de la casa. Entonces, me parece que viene un rebote en la economía. Esto es lo que economistas dicen, el rebote en B corta, y sí, creo que sí. Ahora, no es igual para todo el rebote. Son algunos sectores. Y nosotros vamos, el gobierno va a estar permanentemente orejeando el naipe de lo que le esté pasando a la terapia intensiva. Porque hasta que no tengamos inmunidad de rebaño, este problema no lo vamos a solucionar. Entonces nos va a llevar un año y medio más. Y hay que aguantarlo, ¿eh? Hay que sostenerlo.
¿Año, año y medio?
Yo creo que un año más nos va a llevar por lo menos. Uh-huh. Yo creo que enero, febrero del año que viene podemos empezar. A no ser que estos contratos que dice el Estado que está trabajando se destraben algunos y empiecen a llegar vacunas en forma masiva, al ritmo que vamos, chicos. Yo no veo grandes posibilidades de salir rápidamente. Vos fijate que la segunda ola en Argentina ha pegado más que la primera.
Sí, claro.
Por la cantidad de muertos que tenés. Uh-huh. Y la saturación de las terapias intensivas. Digo, no nos pasó en la primera ola, donde todos estábamos asustados, no nos pasó de quedarnos sin cama como nos pasó hace 15 días.
Ya cerrás vos, Andrea, si querés. Dice la misma persona que nos mandaba, digamos que tiene un comercio en el centro, dice, escucho y lloro, no sé qué hacer. Gracias, chicos, por pasar el mensaje. Estoy desesperada. Esta es la realidad que viven muchos muchos comerciantes pequeños. Buenos días. Estoy en un todo de acuerdo con el señor que está hablando. Si no se genera trabajo y el Estado debería facilitar esto a todos aquellos que estamos con ganas y la energía para hacerlo. Vengo de una familia que la pasó feo y pudo sacar la cabeza afuera. Es cierto, era otra realidad. Era cuando en este país la cultura del trabajo era un valor importante. ¿Cuántas verdades, José Luis? Un abrazo. Te manda un saludo cordial Sergio Ridao y también te manda un saludo Walter Ponce, que recuerda cuánto trabajo compartido. Dice, felicitaciones para José Luis. Hemos transpirado la camiseta juntos en la función pública y pocos nos entendieron, dice.
Bueno, la política tiene eso. Es el arte de los consensos. Y muchas veces te quedan heridas, obviamente, o trabajos inconclusos. Digo, y eso es la política, chicos. Hay cosas que vos las podés sacar y otras que no tuviste la capacidad para convencer y generar los consensos para que salgan las cosas adelante como uno las mira.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Bueno, José Luis, gracias por esta charla, por nada, pensar, digo, habrá gente que como ya viste, compartirá lo que decís, otros que no estarán de acuerdo, pero siempre es bueno poder pensar. Y como dice Andrea, claro, y como dice Andrea, hablar un poco con un baño de realidad, aunque duela, ¿no? Sí.
Hablar un poco con un baño de realidad y no perder nunca, por lo menos los que tenemos energía y ganas de trabajar, no perder nunca las esperanzas. Yo creo que la situación va a ser difícil. Pero creo que en algún momento vamos a empezar a salir adelante. Yo con esto siempre trato de apretar los dientes y mirar para adelante. Por lo menos es la visión que he desarrollado para con mi negocio. Uno tiene algunas pequeñas responsabilidades. Digo, primero el sostén de la familia, que además me sostiene emocionalmente, y después el sostén de las fuentes de trabajo que uno mal o bien tiene. Uh-huh. Digo, a mí me preocupa mucho que el primero de mes por lo menos pueda pagar los sueldos, por lo menos.
Abrazo grande, José Luis, muchas gracias.
Gracias, buena jornada.
Gracias igualmente.
José Luis Lavaroni, charlando con nosotros, bueno, es contador, tiene un comercio, panorama complicado.